Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? Buenas noches. La humanidad va a volver a la Luna. No es que sea esta una exclusiva del Flexo. Si es verdad que la misión se ha ido retrasando, parece que esta nueva hazaña sea una obra doméstica. Retrasos y retrasos. Cuando le metemos mano a la terraza lavadero, estamos esperando el presupuesto, a ver si está el presupuesto a punto, el contratista que no llega, la cuadrilla que se demora. Bueno, algo parecido está pasando con el lanzamiento de la misión Artemis, que ahora tiene fecha prevista en marzo. Parece que cuando comienza la primavera hay nuevas expectativas de volver a la Luna. El ser humano que va a regresar a la Luna, aunque muchos consideren todavía hoy, aún hoy, que jamás pisó su superficie y que todo fue un truco, un gigantesco truco propagandístico en otra época de la humanidad, tan lejana como cercana. El hombre en la Luna, paparruchas. Viajando hasta finales de la década de los 60, ¿cómo creer que con aquellos trajes de mercadillo, con ordenadores con la capacidad de un móvil Alcatel, aún hoy hay una huella de Homo sapiens en el único satélite natural de la Tierra? ¿Cómo creer que eso fue verdad? Bueno, pues aquellos trajes de astronautas, que algunos consideran que no servirían ni para disfraz de carnaval, tenían un valor estimado por su diseño y por sus capacidades pioneras de entre 120 y 150 millones de dólares por unidad. Por cada traje, debemos aclarar. Recuerda la revista Time que fue en 1968 cuando los astronautas se acercaron por primera vez a la Luna, y en aquel entonces la mayor preocupación era que pisar la Luna sería arruinarla, sería mancillarla. ¿Cómo ha cambiado o se ha degradado nuestra forma de pensar? Y en esta historia grandilocuente que compartimos hoy, comenzando el mes de marzo, quiero contarles un detalle íntimo, no muy difundido, un detalle humanizador. Susan Borman estaba casada con Frank Borman, el comandante de la misión, quien iba a liderar una tripulación que por primera vez dejaría la órbita terrestre y se aventuraría hacia el cosmos. Y preocupada por la seguridad de su marido y los compañeros de este, se atrevió a advertir de los riesgos a Chris Kraft, el director de operaciones de vuelo de la NASA. Lo hizo unos meses antes del lanzamiento del Apolo 8, el 21 de diciembre de 1968 era la fecha señalada para el lanzamiento. El Apolo 8 tenía dos perfiles de misión posibles, el más seguro y el más aterrador. ¿Qué sucedería si el motor principal de la nave no lograba encenderse una segunda vez para llevar a los tres astronautas a la tripulación de vuelta a casa? Entonces, si eso pasaba, el Apolo 8 se convertiría en un sarcófago permanente orbitando alrededor y alrededor y alrededor del ecuador lunar mucho después de que se agotara el oxígeno y el combustible que mantenía vivas a la tripulación. Así que la señora Borman, que no tenía ningún interés en quedar viuda por mucho viaje a la Luna que hubiera, abordó al director de operaciones de vuelo de la NASA y le dijo: si se atascan los astronautas, vas a arruinar la Luna para todos. Nadie va a volver a mirar a la superficie lunar sin pensar en estos tres hombres muertos. Pero Kraft no se inmutó, y en la víspera de la Navidad del 68, la tripulación alcanzó la órbita de la Luna. Allí encendieron su cámara de televisión y transmitieron imágenes a una audiencia de más de 1.000 millones de personas, entonces un tercio de la población mundial. Los tres hombres, Borman, Lovell y Anders, realizaron un viaje cósmico de 27 minutos, apenas media hora, y al final, en esa fría y sagrada noche, se turnaron para leer el Génesis. Cuando terminaron, Borman dijo: desde la tripulación del Apolo 8, concluimos con buena suerte, buenas noches, feliz Navidad y que Dios les bendiga a todos ustedes en la buena tierra. Ese deseo navideño sirvió como redención para un año empapado en sangre que vio asesinatos, tanques soviéticos en Praga, hambrunas y un mundo marcado por la Guerra Fría y las tensiones nucleares. A su regreso a casa, los tres astronautas, Borman, Lovell y Anders, recibieron incontables cartas, pero la que más les conmovió fue la de una mujer cuyo nombre ahora se ha olvidado. Decía simplemente: gracias, salvasteis 1968. Si esta nueva misión a la Luna sirviera igualmente para salvar este año y los venideros y restablecer la confianza en la humanidad. Es el momento de comenzar el flexo en la noche de Andalucía.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El circo ha llegado a El Flexo. Es el sol, el circo del sol en la medianoche. Ya están los atorrantes, los caminantes, la gente que va y que viene de aquí y de allá, de una ciudad a otra, para levantar una carpa efímera, como la propia existencia, llena de sorpresas, del más difícil todavía. Curios, el gabinete de curiosidades, la propuesta del Circo del Sol que rueda por Andalucía, ahora en el Charco de la Pava en Sevilla, pero con la vocación de alcanzar en el mes de junio Málaga y seguir enseñando tantas y tantas maneras de disfrutar. Nos lleva en esta ocasión el Circo del Sol a un laboratorio de ideas, a medias entre aquellas películas fantásticas, verdaderamente sorprendentes, rupturistas de Georges Méliès y los delirios espirituales de Mary Shelley. Todo con la alegría y el toque de riesgo que nos engancha al circo. Es una propuesta ya en su último tramo aquí en Sevilla, por eso le queremos prestar atención. Va a estar hasta el fin de semana del 8 de marzo con funciones que todavía están disponibles, y tenemos ahora a un insigne representante de esta banda de itinerantes. Él es el gran José Vázquez. Señor Vázquez, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien. Oye, muchísimas gracias por esa introducción. Estoy impactado con todas las cosas tan bonitas que has dicho de nuestro espectáculo, ¿eh? Ni yo me lo esperaba. Oye, pero muy contentos de estar aquí. Muchas gracias por tenernos en el estudio.
Es usted un joven malabarista con una larga experiencia en el circo, de carácter personal, familiar.
Sí.
Su vínculo está tanto por parte materna como por parte materna, porque en el sexo masculino y en el sexo femenino, que lo trajo usted hasta el mundo, ambos tienen raíces circenses, ¿no?
Sí, de parte de mi padre, de parte de mi madre, los dos pues eran artistas de circo. Y pues se casaron y nací yo, y ahora sí que no tuve otra alternativa más que continuar en el circo. Y pues sí, yo soy de la familia Vázquez en México, que pues ahora hace un tour por todos los Estados Unidos. Y fíjate que el poder estar aquí trabajando en el Circo del Sol o Cirque du Soleil, sí, en el espectáculo de Curios, pues es una gran bendición, aparte de que me siento muy orgulloso de poder representar no solo a mi familia, sino que también a mi país, que es México. Yo soy el único artista mexicano. Hay otras personas mexicanas que trabajan en lo que es lo rigging o el técnico, desarman la carpa, y pues sí, se siente muy bonito, y más que nada poder viajar alrededor del mundo y pues poder conocer ciudades tan bonitas como es esta de Sevilla.
Es un espectáculo al nivel habitual del Circo del Sol. Hemos visto varios, Saltimbanco por ejemplo. Hemos visto Cusa, hemos visto Lucia, que tenía tanto vínculo con lo hispano y con lo mexicano, con esa atracción tan varia, con tanto color como ofrece México, con esa vitalidad tan electrizante que se da en su enorme país, que es un país de países, porque cuando hablan de México dicen, oye, México, pero ¿en qué parte de México? Son 100 millones, más de 100 millones de mexicanos de un sitio y de otro, ¿no? O sea, vamos a comer comida mexicana. ¿Qué tipo de comida mexicana? Porque hay tanta y tanta variedad, pero José, el riesgo está en su profesión. Usted es malabarista. Sí. Su papá y su mamá, ¿qué eran exactamente? ¿Qué hacían o qué hacen?
Mi papá era acróbata y mi madre también llegó a hacer un poco de acrobacia y baile dentro de lo que es el circo. Ella es diseñadora de modas, entonces también hacía un poquito de lo que son los trajes que se ocupaban en el circo tradicional. Y pues bueno, hablando de Curios, este espectáculo, como lo mencionaste, es un espectáculo que se basa más o menos en el siglo XIV, tiene una vibra muy steampunk, en donde el vestuario no es tan, vamos a decirlo, tan loco como lo hemos visto en otros espectáculos de Cirque du Soleil, pero al mismo tiempo sigue siendo algo que cautiva. Sí tenemos unos cuantos personajes principales que la verdad que cuando los ves y te impactan, son unos personajes que pues hacen parte de la historia. Y la historia de Curios en sí se trata de un científico que pues él tiene una máquina del tiempo que inventó, y en esa máquina él puede pues viajar a través del tiempo y de dimensiones, y todos sus sueños y todas sus ideas cobran vida. Entonces ahí es en donde nacemos nosotros los artistas, que somos los que pues presentamos el espectáculo, ¿no? Y pues todo eso llevado de la mano del científico que ¿no? De hecho sí, se llama Xerxer, y él es español también, él es de Alicante, así que pues él está también muy contento, muy emocionado de poder estar presentándose aquí en su país.
O sea, aparte de comicidad que también garantiza el Circo del Sol, y la naturalidad con la que el público se acerca hasta la carpa, porque repentinamente la música va llevando, va guiando los distintos números que le dan esa forma de continuidad o de unicidad que plantea toda la dramaturgia del Circo del Sol. Vemos camas elásticas gigantes, malabaristas, vemos unos números de verdadero encanto, de riesgo.
Sí.
El número que supone un añadido constante de sillas hasta llegar al, al techo de la pista es verdaderamente fascinante, porque ¿cómo se cuelga el cuadro de malabaristas o de intérpretes que están del revés en el techo de la pista. Es una cosa
increíble. Es que para explicarlo es algo que aunque lo intentemos explicar, no lo van a poder entender, porque lo más fácil que les puedo decir es un acto en el cual esta persona se para de manos. Entonces va poniendo una silla y otra silla arriba de otra silla y así hasta que hace una torre de sillas y él se para de manos hasta lo más alto que pues llegan las sillas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, en la parte de arriba de la carpa, es como si fuera un espejo invisible.
Exacto.
También hay otras personas que son los acróbatas que también están armando las sillas, pero hacia el piso. Entonces llega un momento en el cual se tocan y pues bueno, como dices, es muy impactante porque yo no sé cómo inventaron eso. La verdad es algo que solamente el Circo del Sol lo puede lograr y sí, es uno de mis actos favoritos.
Sí, es impresionante. Sí.
Aparte también tenemos, por ejemplo, las contorsionistas que pues son increíbles. Uh-huh. Tenemos ese acto de cama elástica que es una cama elástica enorme, va de una antena a la otra antena que son las que pues mantienen la carpa del circo arriba. Uh-huh. Y ellos vuelan, literal vuelan, no sé cómo explicarte, pero nosotros atrás, en lo que es el backstage, siempre estamos viendo el acto porque tenemos una televisión donde lo podemos hacer y sigue siendo impresionante para uno que pues ya tiene mucho tiempo trabajando con el espectáculo.
Claro, sí.
Así que, bueno, yo como artista les estoy diciendo, me sigue impresionando todos esos tipos de actos que tenemos, así que estoy muy seguro que a la gente que vaya le va a encantar. Uh-huh. Y muchas veces la gente piensa que el Circo del Sol es a lo mejor nada más para adultos, pero no, o sea, aquí pueden ir niños de 1 a 99 años. Todos uh-huh. se la van a pasar muy bonito
incluso
en el circo.
Incluso de 100, podríamos admitir.
Ya de 100, no sé si lo alcancen a hacer, pero pues sí, pueden hacerlo, se van a pasar un muy buen rato.
Siempre que puedan conseguir un par de tickets o un par de entradas, pueden ir los de 100, los de siglo y medio también. Es un gusto charlar con José Vázquez, que es de origen mexicano, tiene una larga carrera en Estados Unidos, ahora recorre Europa, recorre España, está en Sevilla, estará en Málaga en junio también, un malabarista de primer nivel. Si yo quisiera entrar en el Circo del Sol, ¿qué tipo de casting tendría que pasar? Yo soy bueno, tengo que ver de qué soy bueno, pero...
Pues tú tienes cara como de contorsionista, como de... No sé...
No, pero quizá a lo mejor si necesitan un locutor voluntarioso, alguien que diga, y ahora en Sevilla la llegada majestuosa de esta troupe de circenses.
Fíjate, aquí tenemos a nuestra representante pública. Sí. Y justo estaba grabando, pero cuando tú empezaste a hablar dejó de grabar.
Caramba.
Entonces ya no se va a poder. Tu audición se fue, pero
sí,
bueno
vamos a...
Yo voy a poner una buena palabra por ti ahí, no te preocupes.
Pero sí, yo quiero decir, a lo mejor andando por la calle en una farola se busca personal para el Circo del Sol. Voy y me presento.
Sí. No, sí. Fíjate que poder llegar a trabajar en la empresa del Circo del Sol es muy complicado, pero la frase de Cirque du Soleil en francés, que no la sé pronunciar muy bien, pero es tout est possible.
Uh-huh.
Todo es posible. Uh-huh. Entonces yo tengo un año y medio más o menos con la compañía, tengo 36 años. La primera vez que yo vi un espectáculo del Circo del Sol fue en Estados Unidos, en Orlando, un espectáculo que se llamaba La Nuba. Y ese espectáculo me cautivó, fue una cosa impresionante. Desde ahí yo me enamoré de la esencia de Cirque du Soleil.
Uh-huh.
Y pues bueno, ese espectáculo fue lo que me dio ánimo, lo que me dio fuerzas para poder crecer y decir, ¿sabes qué? Quiero formar parte de esta compañía y poder presentarme en un espectáculo de primer nivel como lo es el Circo del Sol.
Esta música... Precisamente la que le llamó la atención a este artista descomunal que estaba pasando la noche con nosotros, La Nuba, que vio efectivamente en los parques temáticos de Orlando, en Florida, donde hay tanto propuestas de Universal o de Disney, uh-huh. entre otros pareceres. ¿Le da tiempo entonces a conocer Sevilla? ¿Conoce usted la noche sevillana? ¿Tiene usted tentaciones? ¿Atraviesa la madrugada?
Todos
señor
tenemos
Vázquez?
Tentaciones, pero bueno, sí, hemos hecho ya bastantes vida cosas.
¿Tiene una
aquí.
Vida monacal en Sevilla? ¿Tiene una vida como de monje cartujo?
No, para nada. Para
o sea,
nada.
¿Conoce bares?
Parezco que no rompo un plato, pero de ahí que...
pero nos ha roto otra, ¿eh? Todos.
No, sí, hemos estado, ya he ido a ver noches de flamenco, pero no necesariamente cuando están bailando flamenco, sino ahí por creo que se llama la Alameda de Hércules, me imagino que así se llama.
Sí,
ahí, ¿no? Hay un bar en donde todos los lunes en la noche se ponen a hacer bohemias. Y eso es algo yo creo que es súper auténtico, es algo que a mí me ha encantado, lo he ido ahí a ver y a escuchar uh-huh. cómo cantan y cómo se ponen de repente a bailar. Me encanta la gente sevillana, que me despierto yo y puedo caminar por las calles y ya yo veo gente en las terrazas pasándosela bien, disfrutando de este sol que ya salió.
Uh-huh.
Y pues la verdad que la ciudad es hermosa.
Claro,
no la hemos pasado muy bien. Estamos muy contentos, pero tristes a la vez, porque como lo mencionaste,
sí, estamos ya en el último tramo. Claro, uh-huh. estamos en el último tramo y es verdad que poco tiene que ver, aunque sea el mismo la misma nomenclatura cuando se dice es una ciudad. Pues claro, no es lo mismo una ciudad del sur de España como Sevilla, como Málaga, como Jaén, como Granada, que Dallas, que uh-huh. usted viene de Dallas y para ir de un sitio a otro en Dallas inevitablemente hay que tener un coche, hay que tener un carro.
Sí,
si no
sí.
tienes un carro, vas descalzo totalmente.
En Estados Unidos en sí no puedes ir a ningún lado si no tienes un automóvil y eso es algo que a mí me encanta aquí. Yo de donde nos quedamos a vivir aquí en Sevilla, podemos caminar a la gran carpa del Circo del Sol. Y la verdad que siempre es disfrutar esa caminada porque, como te digo, o sea, ves el ambiente, ves la gente que se la está pasando bonito. Y pues bueno, ahora que el clima está muy bien y que podemos disfrutar las funciones muchas veces, por ejemplo, hoy es a las 8:30 de la noche. Entonces disfruten de su día y planéenlo para ir a la función en la noche. Si hace calor, el circo tiene aire acondicionado. Si hace frío, tiene calefacción. Si llueve, la carpa no tiene hoyos, no se van a mojar. Se la van a pasar muy bien.
Además de buen malabarista, es un gran publicista el señor Vázquez. Ha sido muy placentero que haya tenido el momento de llegar hasta el Flexo, a este programa de medianoche de Andalucía. Le deseamos lo mejor para usted y para muchas su gracias. Aventura personal. Y desde luego decimos que todavía quedan tickets y que hasta el próximo domingo, 8 de marzo, hay funciones disponibles de Curious, el gabinete de curiosidades de El Circo del Sol.
¡Vámonos!
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Ya estamos en el recreo del Flexo. Niños, al recreo. Se toca el silbato aquí uno. ¡Ay! Todo el mundo desmelenados en el patio. ¿Cómo no? Claro, hemos logrado esta conquista laboral de estirar las piernas y reivindicar la geografía de Andalucía. Estamos muy empeñados en conocer las localidades más pequeñas de Andalucía, donde hay otro tipo de pulsiones, también de problemas. Fíjense que cubre Cumbres de Medio, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que fue durante un tiempo el pueblo, la localidad más pequeña de Andalucía, parece, porque siempre hay discusiones, no, es que aquí cuánta gente hay en el padrón municipal, cuántos están aquí vinculados con la cédula administrativa correspondiente, pues Cumbres de Medio es el segundo pueblo más pequeño, la segunda localidad más pequeña de Andalucía, un poco más grande que Benitagla, que está en Almería, como decimos, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Dice sus gobernantes que renace Cumbres de Medio. Fíjense los problemas. Estuvieron buscando hace unos años a alguien que se encargara de abrir el bar del pueblo. Pues por Cumbres de Medio, esta canción del Flexo. Samson. Samson and Delilah. The middle of the road. Sally Carr, Middle of the Road, un grupo que tuvo mucho éxito. Ahora suena con un cierto aire de modé, años 70, esta canción sobre la relación íntima entre Samson y Dalila. Estaba ella dubitativa si le iba a cortar el pelo o no. Finalmente Samson perdió la melena y sucedió lo que sucedió. Hay muchos que tienen la fuerza en el pelo, qué decir, de tantos problemas que ha dado la pérdida, la caída de la hoja, podemos decir, la caída de la hoja capilar. Digo que la canción fue un éxito, vendieron 5 millones de copias cuando se vendían los discos. Ahora sería realmente imposible con el baterista Ken Andrew, con el guitarrista A.M. McCready y con el hermano de este, Eric McCready, Middle of the Road, que tiene una buena colección de canciones para compartir en el Flexo, hoy acordándonos de Cumbres de Medio. Una carta de amor con forma de música a la segunda medalla de plata en cuanto a miniatura geográfica atractiva de las localidades de Andalucía. Dedicada a Samson y Dalila. Eran otros tiempos, ya estoy en el estudio.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Música sin final tiene el agrado de presentarle a usted. Música suave y luces tenues. Un espacio especialmente propicio para alejarnos, aunque sea por unos instantes, del tedio, de la rutina y de las preocupaciones diarias que nos abruman.
Ella llegó a la radio cuando era una muchacha, con 16 años, se hizo eso tan difícil del locutor, de la locutora, que es llenar la antena con su voz, con su personalidad. Ahora, desde hace unos días, su nombre y su dedicación profesional de 4 décadas da vida al Paseo Locutora Eva Montesinos, que está en Sevilla Este. Hay una calle Juan Manzorro en Cádiz, Juan, que por cierto tiene también palco en el Teatro Falla. Hay una Plaza Domingo Mérida en Málaga que honra al veterano locutor y periodista, referente de la historia de la radio en Málaga. Hay una calle Emilio Segura, el barbero de Sevilla, tantos años en Radio Nacional de España. Calles de locutoras y de locutores sin ánimo de olvidarnos de nadie. Esta noche es para Eva Montesinos. Señora Montesinos, admirada Montesinos, buenas noches y gracias por estar aquí en El Flexo.
Buenas noches. Gracias a ti, Paco, porque me estás haciendo revivir unos momentos inolvidables para mí, todos y cada uno de los que me he puesto delante de un micrófono en mi vida, fíjate.
Cuando usted llegó a un estudio por primera vez, ¿qué es lo que había allí? ¿Cuál es su recuerdo, no sé si más ya impreciso? ¿Qué es lo primero, si cierra los ojos y piensa, qué es lo que ve? ¿Qué hay allí?
Pues algo parecido a lo que tengo aquí, ahora mismo, delante. Sí, un micrófono y una mesa como esta. Y nada más, porque yo tampoco sabía nada más. Te voy a contar una cosa. Me pusieron un guión por delante y ponía control, sintonía. Y yo dije control, sintonía. No tenía ni idea de cómo se hacía radio. Pero para eso aquello era una escuela de radio que había en Sevilla, en la calle Álvarez Quintero.
Y esa voz y esa forma de locutar, ¿cómo se aprenden? Cuando entró allí prácticamente, bueno, no sé si saliendo de la primaria o entrando en...
Poco después,
porque tenía después, poco más de 16 años, ¿no? Aproximadamente.
Sí, más o menos, sí. Pero estaba trabajando también, simultaneando con la radio.
¿Qué hacía además de la radio?
Pues trabajaba en una casa de rodamientos a bolas, en la calle Hernando Colón, como radio estudio de la CAR, de la cadena azul de radiodifusión, donde yo aprendí a hacer radio. Estaba en la calle Álvarez Quintero, como te he dicho, atravesaba por una calle estrechita que hay allí, que nunca me acuerdo de cómo se llama, y ya estaba en mi trabajo o en la emisora, porque teníamos nuestros turnos como si fuera una emisora ya funcionando. Y cosa curiosa, el director de aquella escuela de radio era Andrés Luis Cañada Machado.
Durante muchos años director de la COPE en Andalucía y con un largo bagaje.
Hombre, había llegado a director general de COPE.
De la COPE.
Bueno, pues ha sido mi último director. Cuando me prejubilaron, él estaba director en Andalucía.
¿Y quién le dijo, niña, tú puedes valer para esto? ¿O cómo se dio cuenta de que la carrera estaba en la radio?
No recuerdo que me dijeran eso.
¿Nadie le dijo?
Me dejaron allí. Luego se creó La Voz del Guadalquivir, estuve en La Voz del Guadalquivir también. Sí. Pero vamos, esas palabras no las he oído nunca, ¿no?
Nadie le ha dicho...
¿Tú vales mucho?
No. ¿Es bueno que le digan eso a alguien?
Ni falta que me
no
hace.
No hace falta.
No, no me gusta.
Y llegó a la radio y durante algunos años se encargó de la noche, como ahora estamos encargándonos. Una noche muy larga, porque son... 6 horas de radio.
De 12 a 6. Y no fueron años, fueron meses. Yo hice mi primer programa de noche en octubre y lo terminé cuando a mí se me ocurrió terminar. En abril siguiente.
¿Es usted una mujer de carácter, señora Montesinos?
Bastante, bastante. Creo que tengo demasiado.
Vamos a compartir con Eva algunos gazapos que se producen en la radio, porque seguro que al calor de los gazapos ella nos va a ir recordando vivencias personales.
Son las 7:01. 6:01 en Canarias.
Son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde.
Vamos a ver, si no nos aclaramos ni con la hora, ¿cómo vamos a poder hacer un programa?
Es verdad.
Ha pasado de todo ahí, claro.
Sí.
¿Se ha confundido con la hora usted también? No,
no, yo no. Hasta ahora no.
Vamos a poner después de la hora, vamos a poner el tiempo, a ver.
El tiempo y tráfico en la capital guipuzcoana, Vicky Pizarro.
Aquí también predomina el cielo azul en el cielo.
Se anuncian para hoy cielos poco nubosos con temperaturas en ascenso y vientos del sur flojos a moderados. Desde Llodio nos informa Enrique Rodal.
Pues como decía, siguen descendiendo las temperaturas que rondan los 4 Llodios, los 4 grados en Llodio.
Recordarles que las temperaturas son muy altas, por encima de 1500 grados, por encima madre de 1500 grados.
1500 grados de temperatura.
Casi eso, Sevilla en verano, ¿eh?
Casi Sevilla, o sea, hubiera acertado. O en Córdoba, o en Écija. ¿Cuál ha sido el programa que más le ha gustado hacer? ¿Cuál ha sido su mejor momento en la radio?
Los musicales. Yo empecé con musicales. Uno se llamaba In Time, otro se llamaba Hits Parade, que era una lista de éxitos que hacían los oyentes, de verdad. Ellos ponían los títulos arriba, abajo, donde les gustaran más. Y además, el otro día lo comentaba yo con un familiar. Es curioso, en la época en la que estamos de internet, de tantas cosas informáticas que nos alejan o nos acercan tanto, depende. Entonces la gente, se editaba una lista de éxitos. Y abajo había una parte que se podía recortar. Y ahí ponían los oyentes el título de la canción y el grupo o el solista que le interpretaban. Lo mandaban en un sobre a la radio. Y yo tenía con un equipo que me formé de amigos que de contar todos los meses o todas las quincenas.
Las cartas,
los envíos. Se hacía por quincena los votos de los oyentes. Y subían o bajaban los títulos. Ahí no intervenían casas discográficas ni nada de eso. El oyente.
¿Quién ha sido su favorito o su favorita a la hora de entrevistar? ¿Ha entrevistado usted a Miguel Bosé? Sí. ¿A Camilo VI? Sí. A los grandes de la época, sí. Entonces jóvenes rutilantes, ¿no?, de éxito.
Y otros no tan jóvenes, como Carlos Puebla. Me llamó mucho la atención a una pregunta que le hice. ¿Qué diferencia hay entre un cantor y un cantante? Porque él hablaba mucho de yo soy cantor. Y me dijo, el cantante canta con esto, se señaló la garganta. El cantor canta con esto, se señaló el corazón. Me gustó mucho esa respuesta.
Antes era más cercano el artista, había menos protocolo, menos defensa. El hecho de que usted en una emisora de Sevilla entreviste tranquilamente a Bosé, da un poco la diferencia de la época que vivimos entre entonces y ahora.
Posible, aparte de que las compañías discográficas que ganaban tanto dinero con la venta de los discos se preocupaban de tenernos contentos y traernos artistas de primera, naturalmente, que entrevistáramos en provincias. ¿Sabes?
Exactamente, ahí voy.
Eso es.
La diferencia.
Sí.
Y se suscribió usted a una revista para estar a la onda, ¿no? A la
Record
moda.
Mirror, una Record revista Mirror. Inglesa con sede en Londres, porque claro, venían muchísimas noticias que aquí no se conocían. Y yo las daba en primicia, yo las traducía y las daba en primicia aquí para mis oyentes.
La radio en sí mismo es simplemente una voz, una forma de dirigirse a alguien que es
desconocido, sí.
con el que se establece una vinculación de intimidad, de confianza.
Sí, sobre todo en programas de noche, como pude comprobar haciéndolo yo. Sí, me encantó hacer el programa de noche. Nunca me pensé que iba a tener tanta audiencia un programa por la noche.
Tenía un compañero, una compañera técnico.
Sí, hombre, Antonio Franco.
Antonio Franco. Y Antonio Franco tenía un par de platos de disco. ¿Qué herramientas técnicas tenía entonces para compartir con la audiencia la diferencia sideral entre lo que hacemos ahora y lo que había antes?
Era radio artesanal. Y él era técnico, era lo único que manejaba. Disco, cintas de publicidad. Pero es que cuando teníamos autocontrol en frecuencia modulada, el locutor o locutora lo hacía absolutamente todo. Hablar, preparar los discos, preparar las cintas de publicidad, absolutamente todo.
¿Venía usted máquina de escribir? ¿Aporreaba la máquina de escribir?
Claro, y además la tuve hasta que pude resistirme, hasta ultimísima hora. Pero un día ya me dijo mi director, tienes que dejar la máquina, Eva. Mañana ya no la tienes aquí. Y es verdad, al día siguiente tenía un ordenador que para mí era un mundo nuevo, claro.
Y dejó usted la radio en el año 2003.
Sí.
Es decir...
Hicieron que la dejara, sí. Uh-huh. Me prejubilaron con 58 años.
Uh-huh. Estamos casi en la misma edad, aquella Eva Montesinos y locutor de usted, más o menos. Estamos ahí. O sea, yo prácticamente ya estaría camino de la prejubilación, sí. Prácticamente, sí. Ajá. Pero todavía falta un tramo. Pero bueno, por ahí va la cosa. Ahora hay una radio en Inglaterra que triunfa con ex-locutores, ya gente de rango, 70 y tantos, 80 años, se llama Boom Radio, tiene mucho éxito.
Qué buena idea.
¿Se ve usted en forma para agarrar el micro?
Yo sí, me encantaría.
Si tuviera usted que abrir este programa, ¿qué diría, señora Montesinos?
Buenas noches. Alguien ha dicho... Y diría una frase que alguien ha dicho.
Y así, ¿cuánto le daría el cuerpo? ¿Podría hacer 4 o 5 horas de directo?
Y 6.
¿Y 6 también?
Yo sí, yo podría. No, de verdad que podría. No te puedes ni imaginar, Paco, la envidia que yo tengo de los que todavía podéis hacer radio, de día o de noche, pero hacerla, me dais mucha envidia.
¿Y ahora qué radio escucha?
Pues mira, oigo radio local, naturalmente, para enterarme de noticias de aquí, y también Radio Nacional. Uh-huh. Lo que pasa es que últimamente me cuesta trabajo. Como han cambiado, ya se han quedado en FM.
Sí.
Nada más, me cuesta trabajo, no sé por qué, sintonizarla en mi transistor. No sé por qué no puedo sintonizarla bien.
¿Tiene alguna aplicación? ¿Tiene un móvil complejo? ¿Tiene un móvil? ¿Qué tipo de móvil tiene?
Un Nokia. Y perdón por la publicidad.
Un Nokia, sí. No, no creo que se vendan ya muchos Nokias, la verdad.
No, a personas de mi edad.
Y eso es lo que se llama un yayofón, dicen los de las tiendas de establecimientos. Bueno, vamos a escuchar algo de el reflejo de la publicidad, de los espacios patrocinados, porque ahí también hay mucho gazapo que me gustaría que compartiéramos con Eva Montesinos.
Una de las características de la Radio al Sol es lo mucho y lo bien que premia a sus oyentes. ¿Desde aquí o desde los supermercados Tiburón cada mañana? Vámonos allá.
Muy buenos días.
Hola.
Muy buenos días, Rosa y Jordi. Estamos hoy ya nuestro último día en el Tiburón 123 de calle Córcega, número 663, rodeados de un montón de personas, señoras, señores, niños, más mayores, más jóvenes, que una vez más han venido a los supermercados Tiburón a acompañarnos y a comprar. ¿Usted ha comprado ya en Tiburón, señora?
Que si compro diario.
Pero si ha comprado ya hoy.
Quería tomates, estaban más podridos que yo.
Ay, señora, no me diga usted eso, por Dios.
Los tomates no eran para.
Señora, pues haber cogido otra cosa. Mira que también esta señora la salida.
Claro, claro, tiene razón.
¿Le ha repuchado algún oyente, Montesinos?
No.
¿Usted trataba con cariño, con distancia, con autoridad al oyente? ¿Cómo hay que manejar al oyente, que es material sensible?
Al oyente hay que tenerle simplemente muchísimo respeto.
Pero si el oyente nos dice que los tomates son tomates podridos en un espacio patrocinado de supermercados Tiburón, ¿cómo salimos de esa?
Después se edita.
Pero si somos partidarios del directo más riguroso.
Pues entonces la verdad os hará libres.
Ella es la gran Eva Montesinos, que tiene ya un paseo en Sevilla, el paseo Eva Montesinos. ¿Cómo surgió toda? Pues por una cuestión familiar de sus sobrinas.
Sí, se empeñaron en que yo tuviera una calle en Sevilla. Empezaron con los trámites en el año 2022. Uh-huh. Y hasta el año 2024 no se llevó a un pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en el que yo estuve presente, y me sorprendió la empatía que me demostraron los distintos grupos políticos.
Políticos, sí.
Todos unánimemente dijeron que sí. Uh-huh. Y además me dijeron unas palabras, evidentemente se habían aprendido mi currículum o un poquito de él, porque lo que dijeron era exacto, pero se notaba el cariño con el que me lo decían. Uh-huh. Sí.
Y ahora, cuando ve usted el letrero con su nombre y con el oficio,
me emociona.
Cuando lo vio por primera vez, cuando vio ahí
muchísimo.
Locutora Eva Montesinos.
Me emociona muchísimo. Todavía... Ese día estaba yo diciendo que me encontraba como en una nube, viéndolo todo desde arriba. Yo no estaba viviendo realmente ese momento allí. Yo lo estaba viendo. Y todavía sigo un poquito en la nube, ¿sabes?
Estaba disociada,
o sea,
del cuerpo.
Estoy muy moderna ahora con lo de la nube, ¿no? Sí, no tenéis sí. nubes ahora, no tenemos...
Sí, tenemos nube. La nube de tener a una de las voces de referencia con nosotros, la gran Eva Montesinos, de la que tanto y tantos han aprendido, simplemente con la idea de reunirse o de juntarse con ella en la cotidianidad de la radio. Aquí hay uno que aprendió mucho de ella y le debe mucho.
Muchas gracias,
y que
Paco.
Coincidimos durante un determinado tiempo cuando todavía había Revox, o sea, estábamos en el tránsito del Revox al minidisc, no habían llegado ni los ordenadores.
Así es.
A finales de los 90. Quería, maestra Montesinos, pedirle una lectura. ¿Está usted dispuesta a leer un...
Por supuesto.
Hemos escrito
sí.
aquí un textito.
Lo que tú quieras.
Y vamos a escuchar la lectura del texto. Y con esto le mando un fuerte abrazo, un caluroso saludo de despedida. La queremos, la añoramos. Y
yo quiero agradecerte, Paco, el que me hayas concedido estos minutos en un programa tuyo de tanta audiencia, además. Te lo agradezco mucho porque he vuelto durante un momento, he vuelto a ser la que era. Uh-huh. Gracias.
Usted sigue siendo la que es. Porque como dice el poema de Tennyson, seguimos siendo lo que somos. O sea, somos los mismos.
A mí me preguntan, ¿y usted en qué trabaja? ¿En qué ha trabajado? Y yo digo, soy locutora. Oye, un abogado se jubila o se prejubila o se retira ya de su profesión y sigue siendo abogado. Un juez también, ¿no? Un ministro, no digamos. Un presidente de gobierno, figúrate. ¿Y yo por qué no? ¿Y tú por qué no?
Uh-huh. Locutores del mundo unidos. Vamos a ver si Eva nos lee este texto con la música de los lobos.
La ciudad es un montón de cosas. La prisa, los novios, los baches. Y tú, y yo. Los sueños y las pesadillas. Los lunes y los sábados. Las noches y los días. Un teléfono que suena. Una frecuencia. Un baile. Un adiós. Señoras y señores, ricos y pobres, la radio que se cuela en una cocina, en un dormitorio de madrugada. Mi voz, que ha llegado aquí para quedarse en tu corazón. La ciudad es un millón de cosas. Soy Eva Montesinos, locutora.
Rosmarie. Vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Puede ser o no. Así se llama esta canción. Maybe. Siena Spiro comenzó entregando en las redes sociales su talento. Una muy joven compositora, cantante británica, que se lo hizo sola y llamó tanto la atención en composiciones como esta, caseras, Maybe, que despertó el interés de la gran industria. Ella es una mujer con mucho carácter, con impronta. Que parece saber hacia dónde va guiando sus pasos. Y esta canción es la historia de una suma de reproches de la protagonista a un amante poco comprometido. Hemos llegado al final de este nuevo camino de El Flexo, en un número que ha estado asistido por Antonio Franco, dirigido por Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender El Flexo.
same.